que es una mesa. ¿Qué se pone en las mesas muchas veces?
Comidas.
Comida, ¿no? Comida, comemos. Y ustedes saben que todo se trata de comida, o sea que el... ¿Vieron esa frase que dice, uno es lo que come? Uh-huh. Hay una frase que dice eso.
Sí.
Y en lo espiritual también, ¿no? Si alimentamos nuestra carne, bueno, va a salir la carne. Si alimentamos el espíritu, va a salir el espíritu, ¿no? Y todo comenzó con una comida. No sé si era manzana, pero era una fruta, era comida. ¿Por qué? Porque la comida se metió adentro. Había una oferta de parte de Dios que era el árbol de vida para que coman, ¿no? Y eligieron comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Así que todo empieza con comida. ¿Y Jesús qué dijo? Coman de mí, porque que se meta adentro. O sea, todo se trata de la comida. ¿Mm? Interesante, ¿no? Bueno, esto lo dejo nomás, como para que reflexionen y consideren. Ok, si hemos venido acá, si realmente que tenemos interés, el Señor va a saciar ese interés. Si tenemos hambre, el Señor va a saciar esa hambre, ¿no? Si solamente vengo porque, bueno, no tenía que hacer, porque no... No hay interés, ¿no? Cuando uno, yo creo que lo dije en el Zoom la vez pasada, no me acuerdo, ni me acuerdo, que cuando uno va a ver una peli, la gente se queda 3 horas, y si una peli de 3 horas, ¿cómo se llamaba la película esta esta última de, ay, ni me acuerdo de qué se trataba? Esa, ¿cuánto tardaba?
3 horas.
3 horas, ¿no? ¿Y no había pausa?
No.
No, y la gente se quedaba ahí, ¿no? O sea, no se mueve. ¿Por qué? Porque me interesa la película, me interesa lo que está pasando. No es que me entretiene, me interesa. ¿Ya? Yo quiero estar ahí. Y esto, imagínense el Señor, ¿no? O sea, Él trae palabra de vida, o sea, depende nuestra vida de eso. Si no hay interés, me muevo, me duermo en la reunión. Mi mente está en otro lado. ¿Cuántas veces Pedro dijo, no? O sea, su mente está en el pollo con papa o con arroz, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay interés realmente. O sea, es como que, ah, bueno, ¿cuándo llegará el momento de que ya, cuándo van a orar? ¿Cuándo necesito sentir? ¿No? Hemos estado hablando todo este tiempo del alma, ¿no? Del espíritu. ¿Han entendido más o menos lo que es el alma, lo que es el espíritu, lo que es la carne, lo que es el cuerpo? ¿Seguro? ¡Qué bárbaro!
Teóricamente. Así.
O sea, cada vez que se va hablando, yo voy entendiendo más. O sea, yo creo que no es todo lo que pueda decir. Cada vez que se habla.
Sí. Okay. Es muy bueno el tema de diferenciar lo que es la carne y el alma, porque muchas veces lo teníamos muy mezclado. Como por ejemplo el hecho de emociones, donde muchos lo...
Habla por vosotros.
Muchos como que estoy triste, ay, eso está malo, estoy enojada y lo reprimía. Y eso enfermaba el cuerpo.
Sí.
En vez de aprender a expresarlo, pero de una manera buena, y dejarse ministrar por Dios en esa área. Ay, era esa diferencia.
A mí me gusta mucho el ejemplo del veneno, como el carne. Fue muy, muy...
Sí. Entonces, el tema de saber, por lo menos decir, bueno, soy un espíritu, tengo un alma que tiene un, o sea, que habita aquí en este cuerpo, en este estuche que va a desaparecer, se va desgastando. Se va desgastando poco a poco, ¿no? Dice la palabra que somos como hierba, ¿no? O sea, se deshace muy rápido, o sea, parece que no, pero las chicas eran chiquitas para mí y de repente, oh, ¿qué hacen? Son tan grandes, ¿no? Es como que pasa muy rápido, o sea, el tiempo pasa y pues nuestro cuerpo lo recibe, pero está el alma y el alma es tan importante, tan poderosa. Tan poderosa el alma. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de interpretar mi espíritu, ¿sí? Donde habita Cristo, donde está todo lo espiritual, lo interpreta para traerlo a lo natural o a lo temporal. ¿Sí? Toma de lo eterno y puede. Dios lo hizo de esa manera. Pero ¿qué sucede? Que está lo que es la carne, que es, vamos a, para que más o menos quizás lo podamos imaginar, como que rodea el alma, ¿no? Y el alma dice, yo hago lo que quiero, entonces la carne le empieza a tirar, ¿cómo se dice? Proyectos, o le empieza a tirar cosas para hacer, ¿no? Entonces el alma, ¿cómo gestiona eso? O sea, que es lo que expresa, toma lo que la carne le ofrece, toma lo que quizás la carne le muestra, ¿no? Que es, bueno, excusas, por ejemplo, ¿no? O sea, la carne le tira propuestas, esa es la palabra, le empieza a tirar propuestas la carne. Entonces, mi alma empieza a escuchar eso. O puede escuchar lo que está diciendo el Señor en mi espíritu, ¿no? Y puede tomar de ahí, también va a reaccionar o va a expresar lo que está en el espíritu. ¿Entendemos? Que es poderoso. Por eso el alma tiene que considerar, ¿qué significa la palabra considerar? También está en la palabra del Señor, en la Escritura. La palabra considerar es pensar en eso. Pensar un poco en esto, en esta situación. ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás meditando en este tiempo? Y eso es bueno, eso es algo que el alma hace, es la capacidad que tiene el alma. ¿Por qué pienso lo que estoy pensando? ¿No? Yo en el Mujer, si lo han leído el libro de Mujer con Identidad, pongo tomar conciencia. Tomemos conciencia de lo que estoy, de lo que estoy pensando, de lo que estoy viviendo o sintiendo. ¿Entendemos? Entonces ahí el alma considera y dice, no, esto no. ¿Por qué? Porque la carne está crucificada con Cristo. Entonces, no quiero saber nada con eso. Entonces, me someto y me sujeto, y cumplo el orden que Dios estableció, me sujeto al Espíritu. También el alma se puede disfrazar de religión y todo eso. Eso lo vamos a hablar en otro momento, ¿sí? Porque es muy importante que lo entendamos. Pero por lo menos un vislumbre tenemos, ¿no? De lo que es cada cosa, ¿sí?
Tengo una revelación, para mí es impresionante.
Okay.
Esto es así.
Claro.
¡Ocas!
Bien, ¿ves? Esas cosas es lo que el Señor va a empezar a hacer. Cuando el Señor empieza a traer esa revelación, ustedes van a empezar a ver, van a entender, y el alma va a vivir en reposo. No importa la situación que esté viviendo, vivo en reposo. Yeah. El alma vive en reposo, y eso es maravilloso. Mm-hmm. En ese reposo que es Cristo. No es un día, el reposo no es un sábado. El reposo es una persona, es Cristo. ¿Ya? Más o menos. Ok, entonces más o menos ya tenemos un panorama, tenemos algo de luz de lo que Cristo hizo en nosotros, ¿verdad? Más o menos. ¿Qué hizo Cristo a nosotros? ¿Qué nos dio Él?
Vida.
Exacto. Él nos dio vida. De esto se trata todo el cristianismo. ¿Me escucharon? De esto se trata todo el cristianismo. Él nos dio vida. ¿Por qué? Porque cuando el hombre peca, Adán peca, todos estábamos en Adán. Adán fue el primer hombre. Entonces, todos estábamos en él. ¿Se entiende?
Yeah.
Si mi mamá se hubiese muerto cuando tenía 10 años, yo no estaría. Yo estaba en mi mamá. Pero como mi mamá se murió a los 10, yo me morí con ella. ¿Entendemos?
Yeah.
Y mis hijas. Y mis nietos. O sea, lo que sigue. Adán murió, y todos morimos con él. Toda la experiencia de Adán pasó a ser nuestra experiencia. Entonces, en Dios, Dios, mejor dicho, ve a Adán que está muerto, ¿ya? Y todos los que ahora, de a partir de Adán, empiezan a nacer, están muertos, separados, lejos, enemistados de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué vino a hacer Cristo? A darnos
vida.
Fuimos creados por Él. Ok, vamos a Efesios, ustedes ya tienen el primer versículo ahí. Efesios 2, 10. ¿Qué dice?
Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella.
Ok, dice, somos hechura suya, somos su creación, porque somos creación de Dios. ¿Cómo dice, cómo sigue diciendo?
Creados en Cristo Jesús.
¿En dónde?
En Cristo Jesús.
Ah, ¿dónde fuimos creados?
En Cristo Jesús.
¿Dónde fue creada la creación?
En Cristo Jesús. La creación salió de Cristo.
Ajá. La creación se creó en Cristo. En Cristo fue creado todo. Imagínense, ese Cristo habita en nosotros. Somos su creación, hemos sido creados por Él. Y Colosenses 1.16, ¿qué dice?
Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
Ah, fue entonces creado en Cristo, fue creado por Él, fue creado por Él y para Él. Es de Él. ¿Sí? O sea, Cristo, el Hijo de Dios, el amado Hijo de Dios. ¿Sí? Todo fue creado por Él y para Él. Ok, sigamos. El propósito de Dios desde la eternidad es que seamos la expresión de Cristo. Para eso Él nos creó. Él nos dice que nos hizo imagen y semejanza de Él. O sea, la expresión, la foto de Él. Dios mira la realidad misma de su Hijo corporativo, que es la Iglesia. Y eso lo tenemos que entender. Dios siempre mira, cada uno de nosotros somos, decimos, yo soy de Iglesia, pero es lo corporativo, ¿sí? No somos individuales así, somos un cuerpo. ¿Entendemos? Cuando estamos juntos, por ejemplo, ahora, el Padre, ¿qué está viendo? No está viendo a Lisa, ve a Cristo, ve a su Hijo. Lo único que Él ve es a Cristo. Él ama a su Hijo. Él ama, lo contempla, le encanta verlo. Y nosotros somos la expresión de Él. ¿Ya? Ese es su propósito eterno, que nosotros estemos en Cristo. Ustedes, si ven las cartas apostólicas, siempre está hablando en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues estamos ahora en Él. Estamos en Cristo. Y el Padre ve a la Iglesia. Se le ocurrió decir... La Iglesia es el cuerpo. Él es la cabeza. La cabeza y cuerpo no son dos cosas distintas. La cabeza de Cristo y nosotros somos su cuerpo. Corporativamente, todos, en esta tierra, todos los que estamos en Cristo, somos el cuerpo de Cristo. La Iglesia es la expresión de Cristo. ¿La Iglesia es la expresión de Cristo? ¿Realmente? ¿Qué es lo que está viendo la gente que no conoce, que está muerta? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Acaso no toma, a veces, no se burlan de Dios por lo que hace la Iglesia? Yeah. En realidad, la institución. Yeah. ¿No? ¿Qué estamos expresando? Dios estableció y dijo, la Iglesia es la expresión de mi Hijo. Es su cuerpo. El sentido de la cruz es muy profundo. Y tenemos para eso que pedirle al Espíritu Santo que nos revele, ¿sí?, esta profundidad. A veces tenemos solamente el concepto, ¿sí? Es la salvación, la cruz, es el perdón de pecados, es sanidad, es liberación, es que Dios nos libera de las tinieblas, y luego, bueno, nos vamos al cielo. Eso es muy básico, es parte, pero es muy básico. ¿Ya? Por eso tenemos que ir a las profundidades, y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ir más profundo de lo que es la cruz, la expresión de la cruz. ¿Qué es? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Vamos a verlo el día de hoy. Ok, ahora, Efesios 1, del 3 al 10, y lo vamos a ir leyendo muy así, muy... No, no nos apuremos. ¿Ya? Si no, vamos a leerlo. Dice, empecemos, el 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, está hablando pasado, ¿sí? Nos bendijo, ya lo hizo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él, fíjense, ya nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea, antes que el mundo fuese, ya Él nos había escogido para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ese predestinado no es, bueno, ya Dios sabe quiénes son salvos y quiénes no. No, sino es un predestino, un destino antes. Ya Dios había destinado antes, según el puro afecto de su voluntad. O el placer de su voluntad, ¿sí? El deleite, Él se deleitó con su voluntad, de lo que Él estaba haciendo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. En, disculpe que haga acentúe el en, ¿no? Pues tenemos que entender el en quien tenemos, o sea, en el amado, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. O sea, Él ya nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Pero recién en este tiempo nos estamos enterando cuál es el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué cosa se propuso en sí mismo? De reunir todas las cosas, esa es su voluntad, ¿eh? Esa es su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación o en la economía o la administración, significa, del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, la voluntad de Dios no es, ¿tengo que viajar a Turquía o tengo que viajar a Antioquía? No. ¿Tengo que comprarme un auto o tengo que comprarme una bicicleta? ¿Tengo que casarme o no casarme? ¿Cuál es tu voluntad? La voluntad de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Las que están en el cielo y las que están en la tierra. Las va a reunir. Esa es su voluntad. Eso es lo que Él quiere.
Otra palabra para reunir.
Unir, conectar todo con. Es la palabra reunir en el griego. Conectar todo con. Se conecta la tierra y el cielo en Cristo. Fíjense que dice reunir todas las cosas. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Que podamos entender, uno, que fuimos ya escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Él diseñó ya de antemano cuál era su voluntad. Él ya lo diseñó, ya lo hizo. O sea, a Dios nada le viene por sorpresa. A Él le plació hacerlo de esta manera. Él quiso hacerlo así. Y Él envió a su Hijo. Él lo envió a la tierra como hombre, como Dios, pero con un cuerpo humano. Y ahí se cumple la Escritura, también está escrito, que lo que Dios le dice a Eva, que su simiente iba a aplastar la cabeza a la serpiente. Su simiente. A Eva le dice, mujer, tu simiente va a aplastarle la cabeza a Satanás. Y se cumple en María, una mujer. Y Jesús toma de la mujer, pero no es hijo de José, de hombre, sino es hijo de Dios. Entonces tenía de Dios y tenía a través de la mujer el ser humano, la carne del hombre, ¿sí? Y le aplastó la cabeza a Satanás. Gracias, Señor. ¿Qué fue la cruz? La cruz fue un juicio. La cruz fue un juicio. Un juicio justo a los ojos de Dios. a los ojos de los hombres fue un juicio injusto. ¿Sí? Fue injusto. Fíjense que hasta Pilato se dio cuenta de esto, porque Pilato se lavó las manos y dijo, ¿cómo un inocente lo voy a mandar a la cruz a morir? Dijo, yo me lavo la mano, ustedes lo que quieran. Porque era injusto lo que estaba viviendo Jesús, era un inocente. ¿Ya? Entonces, en la tierra, o la gente puede decir, pero es injusto, o sea, fue un juicio injusto lo que vivió, pero a los ojos de Dios fue un juicio justo. Se estableció un juicio en ese momento. La cruz es el sacrificio perfecto, según Dios. Fue perfecto. ¿Recuerdan que en el Antiguo Testamento, como figura y sombra de Cristo, se llevaba un corderito y se lo sacrificaba, pero había que hacerlo cada año? ¿Sí? Pero en Cristo fue una vez y para siempre. Fue perfecto. Este es a los ojos de Dios, según Dios. La cruz es la destrucción del imperio de Satanás. ¿Sí? Se le terminó el jueguito. Se te acabó. Es el lugar donde se separa lo viejo de lo nuevo. La cruz es un límite. Se establece un límite. ¿Sí? Venía el mundo de una manera, un sistema, pero la cruz hizo... marcó una frontera. Es el lugar donde somos vaciados de nosotros mismos para experimentar su plenitud. Ahí en la cruz nosotros tenemos ese recurso. Nos vaciamos de nosotros para llenarnos de Él, de su resurrección, de su plenitud. Es el cumplimiento de todo lo que había sido anunciado. Si ustedes ven desde el comienzo, fue anunciado Cristo, viniendo y muriendo por nosotros. ¿Dónde lo tenemos? A ver si se acuerdan, en Génesis. ¿Dónde tenemos esa figura de la cruz, de la muerte de Cristo?
Cuando Dios sacrificó por primera vez un corderito para vestir a Adán y Eva.
Exactamente. Dios mismo tomó un cordero, lo mató y cubrió, o sea, le sacó esas hojas que tenía que no servían para nada, y cubrió al hombre. O sea, fue un cordero que la sangre ya... estaba sobre Adán, pero son figuras y sombras, como dice el apóstol Pablo. Todo empieza a hablar todo de Cristo. Ya es anunciado Cristo a partir de ahí en adelante. Y ustedes van a verlo todo, completo. Dios después dice que se arrepiente de haber hecho al hombre, porque había una maldad terrible en el mundo. Pero vio a uno, llamado Noé, que era justo. Y él le dijo, entra con tu familia, haz esto, porque yo voy a destruir todo. Destruyó a todos los parientes, digamos, de Adán, que había, o sea, todo lo que se había poblado, lo destruyó, todo. Pero preservó el arca, en la cruz, preservó a una familia, que era Noé. Es una figura de Cristo, una sombra de Cristo, dentro del arca, salvándose, para comenzar algo nuevo, un pacto nuevo, porque con Noé hizo otro pacto el Señor, diferente al que hizo con Adán al principio. Hizo otro pacto. Bueno, Noé, por supuesto, después siguió con la suya pura carne, ¿no? Pero es un símbolo, o sea, era una figura. Después lo vemos con el pueblo de Israel. Es maravilloso, cuando ustedes leen lo que pasó con el pueblo de Israel, cómo estaba en esclavitud. Es nuestra entrega al Señor, cómo el Señor nos quitó de la esclavitud del pecado, nos sacó de ahí, y andamos en un proceso desde que se abren las aguas, símbolo de ese bautismo, que vamos y pasamos, y luego el maná, que es símbolo de Cristo, la roca, que era Cristo, el agua que salía, que era Cristo, el tabernáculo, ya lo hablamos, no sé cuánto tiempo hablamos sobre el tabernáculo, cada parte, todo es Cristo, lo ve a Cristo por todos lados, ¿ya? Lo ve por todos lados, siempre, es maravilloso, eso que está ahí, o sea, todos dicen que lo veían, pero no lo alcanzaron, ¿por qué? Porque se murieron antes de que llegue la cruz, hasta que llegó la cruz, y se cumplió lo que Dios había dicho por largos años. Todo de figura y sombra. Ustedes cuando empiezan a leer el Antiguo Testamento ya lo van a empezar a leer distinto. Cuando esto empiece a hacer luz. Porque vas a ver a Cristo desde el principio. Hay momentos que dices, wow, esto es esto es lo que hizo el Cristo, esto es lo que hizo el Señor. Así me está pasando a mí en mi vida. Es maravilloso. Bueno, vamos a seguir. No tenemos que pensar que Dios creó al hombre para llenar sus necesidades. ¿Ya? No tenemos que pensar que Dios crea al hombre para... Bueno, tenemos necesidad, porque ¿qué pasó? Que después que empezó el pecado, que el hombre cae, ahora hay una nueva palabra en su léxico. Necesidad. Necesito. Antes nada. Antes tenía todo. ¿Sí? Cortó esa relación con Dios y ahora necesita. Necesita el hombre, ¿no? Dios no tuvo un plan B cuando el hombre se apartó de Dios. ¿Ya? No es que pensó, mira lo que hizo este Adán, ¿y ahora qué hacemos? Consejo, vamos, ¿qué hacemos con a ver el plan? ¿Quién da más? No, ya sabía, ya dice que fue inmolado antes de la fundación del mundo. Esto no lo entendemos, ¿no? No se entiende. Pero Dios es eterno, es hermoso. El propósito de Dios no está centrado en el hombre y sus necesidades, ¿no? Que es lo que por mucho tiempo la iglesia ofreció a la sociedad, al mundo. Venga por un milagro, venga y va a tener esto. Dios te va a suplir de todo lo que necesitas. Voy a orar porque necesito que Dios me responda, necesito el puesto de trabajo, necesito tal cosa. Dios no vino, no creó al hombre para llenar sus necesidades. Por supuesto que nos va a dar lo que necesitamos, pero ese no es el propósito principal de Dios. ¿Cuál es el propósito de Dios?
De unir que...
y que podamos expresarlo. Quiere que Cristo sea formado en nosotros. Quiere ver a Cristo en nosotros. Eso es su propósito, es lo que Él quiere, que seamos imagen de Él. Adán, el primer hombre, falló. Y en él todos quedamos fuera de la vida de Dios. Pero Dios abrió un camino para que la humanidad vuelva a su vida, vuelva al origen, vuelva otra vez al plan, al propósito que Dios tenía con el hombre. Y la única manera era incluirnos, meternos en Cristo. Es la única manera. Porque por nosotros solos no podemos, ¿saben? Nunca, nunca vamos a poder agradar a Dios por nosotros mismos, con nuestras fuerzas, con lo que nosotros hagamos. La ley, fíjense la ley, cuando Dios le da la ley a Moisés, Dios le da la ley a Moisés, era imposible de cumplirla. Y el libro de Hebreos creo que dice, creo que es Hebreo, pero dice que el que hay, si no cumplís un artículo de la ley, no estás cumpliendo toda la ley. Sería imposible, una medida muy alta. Y fíjense todo lo que hacían, ¿no? Y hasta hoy, ya con Cristo, hay mucha gente que sigue pensando de esa manera. ¿Tengo qué? Es que tengo que leer. Se sienten mal si no leen la Biblia porque le prometieron a Dios que tenían que leer la Biblia. Y quieren hacer, agradar a Dios. El único que le agrada a Dios es Cristo. No hay nada más. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Estar en Él. Permanecer en Él. Es lo que Jesús nos invitó cuando dice que el pámpano que está en la vid y da fruto, el que permanece en mí y en mis palabras, siempre fue la invitación, Él en nosotros, nosotros en Él. Ser uno con Él, unirnos a Él. ¿Estamos más o menos?
Sí.
¿Sí? Bien, más o menos que el Señor nos traiga luz en esto, ¿no? El Padre dijo, la idea es esta, es genial. Meter a todos en mi hijo. Es genial esto. Y la única manera de hacerlo es a través de un juicio, que es la cruz. Para que se diga, ya está. Voy a condenar lo que hay que condenar y a salvar lo que hay que salvar. Condeno al pecado, condeno a Satanás, condeno al viejo hombre, condeno a Adán. ¿Sí? Y todos los que están en Cristo son salvos. Entonces no hay más condenación. ¿Me escucharon? No hay más condenación. ¿Qué dice? ¿Qué dice Pablo? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Así que dejemos de decir, no, porque el Señor no me quiere, porque el Señor me castiga. Estás en Cristo, no hay condenación. Libre.
Wow.
No hay más condenación, pero soy un pecador. Pero no hay condenación si estás en Cristo. ¿Entendemos? Entonces, ¿eso no le da al alma como un respiro?
Yeah.
Y no esa... ese, ay, ¿pero qué tengo que hacer, Señor? Ay. Hoy hablaba con Pedro y digo, Pedro, me desperté. Hoy estaba entre medio, entre sueño y despierta, no sé. Y el Señor me habla, ¿no? Ahí estaba. Y me dice, dejen de decir que yo sea el primero. Digo, Señor, yo soy el único, yo soy el uno. O sea, no soy primero, porque si soy primero, hay un segundo, hay un tercero, un cuarto. Yo soy uno. Todo está alrededor de él. Entonces, está mal decir, pongamos a Dios de prioridad. No, Dios es el único, no hay más nada. Él es todo. Fuera de él no hay nada. En él está todo. No hay un primero, un segundo. Dios es único, es uno. No hay más nada. Es el centro, como cantamos el domingo pasado, ¿no? El centro de todo es Jesús. Cántelo ahora con entendimiento. ¿Entendemos? Tú eres el todo. Te miramos, todo ronda. Es el sol de justicia. Todo da vuelta alrededor de él. Lo que él nos proveyó en la cruz es con el fin de llevarnos a ese propósito. Lo que él nos proveyó en la cruz es con el fin de llevarnos a ese propósito que hablamos, de que seamos la expresión de Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo. No solamente darnos para las necesidades, como recién dijimos, o sea, no es que Dios está para proveernos, dame la, puede ser el coso automático este de meterle monedas, Señor, yo te doy el diezmo si me das, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que hacemos. O sea, no, nos puede dar, por supuesto, pero ese no es el propósito de Dios, ¿sí? Y el plan y el propósito eterno de Dios se cumplió en Cristo, o sea, ya está todo consumado, ya está, ahí lo tienen. Ahora métanse ahí. No hay más nada. ¿Cómo que no hay más nada? No, ya lo dio. Yo di todo lo que tenía que dar. Acá está, mi hijo, lo más hermoso que tengo. Acá está. Si ustedes entran, si ustedes están, ya, está todo cumplido, consumado es. Lo que es consumado está hecho. Ya está. ¿Pero hay algo más? No, ya está. Eso es lo que tiene que ver nuestra alma. Tiene que aprender a gestionar eso. Ya está. Está hecho.
¿Por qué el alma tiene esa necesidad de querer hacerlo por su propia cuenta? O sea, porque tenés un regalo.
Ya.
¿Por qué le cuesta agarrar, tomar y apropiarse de ese regalo? Y prefiere tomar el control de
por decir, eso.
No, me lo tengo que ganar, sí, pero
porque está si es esa, tan fácil en esa forma? Porque está esa vieja naturaleza aún en nosotros. Convivimos con esa vieja naturaleza, sí, que debemos cada día.
¿Qué nombre se le puede dar a eso? Que no solo vieja naturaleza,
a la carne.
Más específico, o sea. Porque la carne es un montón
de... Vos imaginate que vos nacés ya, o sea, un bebé hermoso, precioso, está muerto, porque está lejos, o sea, no tiene la vida de Dios, no la tiene.
O sea, tal vez me expreso diferente, ¿no? Es entendido.
No, te digo, o sea, el alma está acostumbrada, ya está acostumbrada desde que nacemos a ser amo y dueño de mi vida. Y aparte de todo lo que el mundo, o sea, todo lo que es lo externo, que me bombardea diciendo vos sos dueño de vos mismo, querete a vos mismo, vos te valorás, el alma empieza a crecer. O sea, y a recordar que el alma está en mi voluntad, que yo hago lo que quiero, o sea, es mi voluntad, mis emociones, ¿no? Y todo lo que encierra eso, mis pensamientos, el intelecto.
Pero entonces se podría decir que entre todo eso, es el orgullo lo que no permite agarrar ese regalo.
Sí, puede ser el orgullo, puede ser un montón de cosas.
Porque, o sea, lo tenés acá, está, sí. Lo puedo agarrar, o sea, es tuyo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, como estoy muy estudioso, o sea, en específico, ¿cuál es el proceso? ¿Qué son los mecanismos que me llevan a decir... no me lo merezco o no hay, quiero, o sea, porque
hay una palabra,
no puedo a veces, que es
hay una palabra que es muy importante, que es la fe, ¿no? Yo tengo mi creer, o sea, el primer creer que yo creo en Cristo, viene. Pero después tengo que usar la fe de Cristo, ¿no? Para eso que Él ya me dio. Son cosas invisibles. Al alma le es más fácil agarrar lo que puede ver que lo que no ve. Por eso el alma tiene que aprender a ser domesticada, podemos decirlo. Cuando yo me rindo, cada día, no es una vez, no es en una reunión especial, no, cada día que yo estoy rindiendo mi voluntad a Dios, y digo, Señor, sé tú en mí. ¿No? No sé si más o menos, si va por ahí o más o menos. Ok. Pero bueno, eso es súper importante, ¿no? A veces salimos o a veces pensamos, el orgullo es una de las cosas, por supuesto, porque es ese yo fuerte que digo, yo hago lo que quiero, ¿no? Yo hago lo que quiero, esto está bien. Hasta cosas que parecen buenas y hasta parecen espirituales. Pero siguen sin ver, porque una de las cosas, lo que hablaba hace un momento con Meditonia, una de las cosas es que no hay conocimiento de lo que Dios dice, lo que tienen. No saben. Mucha gente, a pesar de que están en Cristo, no conocen lo que Él tiene para nosotros. No hay comunión con el Señor, no oro, no estoy en comunión. No tengo conciencia de que la presencia de Dios está en mí. Piensan que Dios está ahí afuera o tengo que buscar a alguien para que me ore. Sabiendo que ahí está todo lo que yo necesito, que está en mí, y no lo veo. Tan ciego, como dice la palabra, o sea, hay un velo, que es la carne, que no me deja ver lo que está en mí. Esa ventana rota, sucia, horrible, que estaba en el flyer, no puedo ver, es la carne. Hay que romper, se tiene que romper eso, ¿no? Para que yo empiece a ver. ¿Ya? Andrea, ¿me dijiste algo?
Sí, muchas preguntas.
¿Ya?
Porque si decimos que entonces, se podría decir que el orgullo es una razón por la que eso sucede, entonces yo me pregunto cuál es la diferencia entre el orgullo y mi voluntad. Porque en sí, cuando tú actúas según tu orgullo, estás actuando según pensando lo que tú quieres, lo que piensas en ti prácticamente. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre la voluntad y el orgullo? Porque el orgullo, se puede decir que el orgullo es lo negativo de mi voluntad.
La voluntad es lo que yo quiero. O sea, mi voluntad es yo decido, yo hago y esta es mi voluntad. O sea, que se haga así. Yo quiero hacer esto, o sea, quiero que sea de esta manera, ¿no? El orgullo pasa, es como otra cosa, ¿no? El orgullo es, el orgullo, ser orgulloso es horrible.
Eso me dio que otros, ¿eh?
Okay. Ser mejor que otros, el orgullo es, esto lo hice por mí, o sea, yo viva gloria, aleluya, a mi vida, a mí, todo lo que hago, ¿no? Es distinto, la voluntad es esa decisión que yo tomo, yo hago esto, hago lo otro, que puede estar, por supuesto, motivado por el orgullo, ¿no? Lo que yo quiero. Cuando Jesús, cuando en la palabra dice que mi querer y mi hacer sean de acuerdo a Él, ¿no? Por eso debo rendir esa voluntad. La voluntad está, o sea,
es uno, o sea, no, porque si decimos, o sea, yo me lo imagino así, decimos, Señor, que se haga tu voluntad, pero no es una imposición de la voluntad de Dios sobre mi voluntad, sino es que yo me convierto tanto como Él, que su voluntad se convierte en mi voluntad, o sea, es una unión y no es una imposición de parte de Él.
Claro.
Entonces, la voluntad yo lo diría que es lo que yo quiero y la motivación de esa voluntad no debe ser la carne sino debe ser su persona, su fruto.
No, por ejemplo, mi voluntad, yo quiero venir a un encuentro como esto, ¿no? Someto mi voluntad, ¿no? ¿A qué? Al deseo de Dios. Porque en realidad deseo y voluntad es más o menos lo mismo, la misma palabra, ¿no? Es el deseo de Dios que estemos, su voluntad, es su deseo que estemos acá. Entonces yo digo, sí, yo también quiero estar acá. Uní mi voluntad a la voluntad de Él. ¿Vamos entendiendo, captando un poquito?
Sí.
Ok, no quiero apabullarles, pero yo creo que esto Empiecen a como masticar. Quizás las respuestas no están 100%, tampoco nadie viene a traer respuesta. El Señor, como Pablo le dijo a Timoteo, consideren esto y Dios le dé entendimiento. El entendimiento viene siempre de parte de Dios. El entendimiento, entender las cosas, siempre viene de parte de Dios. Uno dice cosas para que pensemos, ¿no? Para que lo consideremos, para que lo meditemos, ¿ya? Pensemos en esto, digan, Señor, y hagan las preguntas correctas al Espíritu Santo. Pregúntenle, Señor, porque Él es nuestro maestro. El Espíritu Santo es quien nos enseña todo. Entonces pregúntenle, Espíritu Santo, ¿cómo es esto? No entiendo, explícame el alma, mostrame. Y estemos atentos, no le digamos la pregunta y chau, ah, ya está, se acabó. No, sino durante el día, en la noche, estemos conscientes, ¿no? Y cuando vemos algo y ahí ¡pum! Ahí vino la respuesta. Una situación que pasó, algo que vi, alguien me dijo algo y digo, ¡oh, ahí está! ¿Sí? Estemos por eso atentos. ¿Y eso qué hace en nuestra vida? Todo eso hace que Cristo vaya aumentando en nosotros, porque nuestros pensamientos, todo, están dirigidos a Él. Estamos viendo la ventana correcta. Seguimos. La cruz es una gran división. Acá yo quería... ¿Querés dibujarme una cruz acá? Así, cuadradita, grandecita. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, Sirena, bravo. El artista. Bien. Entonces, la cruz divide. ¿Sí? Divide. Aparte que acá comienza Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? En la cruz no es de Mateo, el Evangelio, no cuando nace, es cuando la cruz, porque marca un viejo pacto y un nuevo pacto. Dos naturalezas, divide la vieja y la nueva naturaleza. ¿Sí? Hay una vieja y hay una nueva que es dada a través de la cruz. Vieja y nueva. ¿Recuerda que fuimos trasladados? A ver, vamos a poner acá, vamos a agregar, vamos a poner algo más. Vamos a poner aquí el reino de vamos a escribir, reino de Dios, reino tinieblas. Entonces, tenemos dos naturalezas, la naturaleza nueva y la naturaleza vieja. ¿Ya? Ok, ahí estaba Colosenses 1, 13 y 14, en el papel. Okay, ¿qué dice?
El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Ok, entonces fuimos trasladados. Cuando estamos en la cruz, tenemos a Cristo, nos unimos a Cristo, hemos sido trasladados. Eso es lo que hablé yo el día domingo, ¿no? Que fuimos trasladados, pero vivimos como si no hubiésemos sido trasladados. Hemos sido trasladados. ¿Sabes lo que es trasladarse? De acá me voy para otro lado. Todos hemos sido trasladados, ¿no? Todos estamos acá, hemos trasladado. Está la vieja naturaleza, dijimos, y la nueva naturaleza. La vieja creación y una nueva creación. Ajá. Primera de Juan 5. ¿Está ahí también? ¿Qué dice?
Pero nos saltamos al Gálatas 6.15.
¿Qué dice esa Gálatas 6.15?
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
Sí, ahí está, ¿no? Y Pablo ahí le está tocando justo la parte religiosa, circuncisión. Eso no sirve de nada, sino una nueva creación. O sea, no importa, te circuncidas, está bien, no te, está bien. Lo importante acá es la nueva creación. ¿Ya? Entonces, ahora sí, primero es Juan 5, 18 y 19. ¿Qué dice?
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero será. Digo, está bajo el maligno.
Ok. Entonces, tenemos una vieja creación, ¿qué es lo que vemos? Todos los muertos que están por acá. Mi vecina, mis todos, mucha gente muerta, que no tiene la vida de Dios. A los ojos de Dios están muertos. A los ojos de Dios están muertos. Es la vieja creación, todo lo que vemos, es la vieja creación. Dios nos da una nueva creación. Con Él una nueva creación. Y acá en esa nueva creación dice que el enemigo, ¿qué pasa?
No puede tocar a la nueva.
Ay, que el diablo me hizo el diablo. El diablo no te puede tocar. ¿Por qué? Porque él no puede entrar acá, a esa creación. Él entró en esta creación. Él entró a ese huerto, a esa creación. Pero acá en la cruz él fue expulsado. Y no puede entrar acá. Cuando yo estoy en Cristo, el diablo no me puede tocar. Ni se le ocurra. No puede. No puede, porque estoy en Cristo. Miren esas cosas. Esa palabra. ¿Y cómo dicen? Volver a leer las dos versículos.
Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno.
El mundo está bajo el maligno. Está bajo el maligno. Pero él fue expulsado, no puede entrar acá. Entonces se nos empiezan a caer un montón de quizás cosas que hemos hecho en algún momento, hemos quizás hasta hablado, hemos visto, pero como cuando uno empieza a andar en las profundidades de Dios, que es lo que estamos haciendo, la intención, estamos viendo las cosas de otra perspectiva, de la perspectiva de Dios, de lo que Él está diciendo. Dice, yo no veo otra cosa, dice el Padre, que a mi Hijo, y a ustedes dentro de Él. Más o menos.
Pero sí.
A ver. Pregunta.
A ver. Si es que acá, como dice, el maligno no le toca, ¿qué significa eso? O sea, porque estamos aquí hablando, por ejemplo, de cosas, de enfermedades.
Ya.
Te enfermas. ¿Qué significa eso?
Creo que me voy a enfermar. Claro que me voy a enfermar, por supuesto me voy a enfermar porque vivo en este mundo, y si ustedes están en este mundo, pero no confían porque yo lo he vencido. Ahora todo lo que me sucede, todo lo que me pasa, si estoy en Cristo, todo lo que me pasa es para su gloria. Todo lo que me sucede es para que Cristo vaya creciendo, aumentando en mí, para que yo vaya madurando. Pablo dijo, ¿ya? Él dijo, he rogado, fíjense, Pablo, es muy posible que estaba peleando con un poquito de orgullo quizás, o no sé, no lo sé, pero dice que vino un aguijón en la carne, en su cuerpo, nadie sabe a qué se refiere, dice, he orado 3 veces para que Dios me quite eso, y Dios, ¿qué dijo?
Vas a tener gracia.
¿Por qué?
Porque
yo sigue diciendo, ¿cómo dice?
Mi debilidad se perfecciona.
Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces dice Pablo, entonces me voy a gozar de mis debilidades, voy a quererlas, porque ahí Cristo va a ser más manifestado en mí. No tiene nada que ver con el diablo, o sea, ni lo nombra. ¿Entendemos?
Pero otra pregunta acerca de esto, ¿no? Dice, bueno, no, Dios guarda.
Sí.
Bien. Entonces aquellas personas que dicen, me maldijeron y tienen un problema,
¿no?
Me hicieron brujería.
Ok, es porque no tienen, otra vez, el alma está fijándose más en lo de afuera que lo que Cristo ya hizo. Son ignorantes, no saben, están todavía vendados, no pueden verlo, es lo que hablamos al principio. Entonces, eso va a cobrar poder, ¿por qué? Porque yo estoy andando, digamos, en mirando la carne, mirando lo que hacen, mirando lo que me dicen, teniendo experiencias, porque estoy poniendo ahí todo, ¿no? O sea, pues no estoy creciendo, Cristo no está creciendo en mi vida. Cuando Cristo crece en mi vida, no me toca. Por ejemplo,
¿en el reino de Dios o de las tinieblas?
Claro, y podés estar, en, o sea, estoy en Cristo, ya está, está eso, está el acceso para yo entrar, pero recuerden que convivimos con las dos naturalezas en nuestra vida. Por eso es cada día y a veces cada hora.
Minutos, segundos, milisegundos.
Dice, hay una experiencia de Lutero que dice que Lutero estaba durmiendo y se le movía la cama. Y él se despertó y ve al diablo. Y le dice, ah, sos vos. Y se tapó y se siguió durmiendo. ¿No? O sea, porque no tenés nada en mí. No hay nada. ¿Por qué? Porque yo estoy en Cristo. Y Cristo dijo, el diablo no tiene nada en mí. ¿Entendemos más o menos? Romanos, nada de Adán. Dios sabe esto. Adán. Satán.
Ay, Dios mío.
Todo eso. No pueden pasar más allá de la cruz. Adán no puede pasar, se queda acá. Aquí. Dios no quiere mezcla, no quiere un poquito de Adán, un poquito de Cristo. Dios quiere Cristo. No hay mezcla, no puede haber mezcla. ¿Ya? Dios no vino a mejorar a Adán, no vino a mejorar a la gente. No vino a decirle, bueno, dale, vamos, vos podés, vamos. Vos sos bueno, sumamos, arriba. Dios no vino a hacer eso, Dios vino acá, cruz. Romanos 6.6, a ver si nos aclarece más Romanos 6.6.
Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado.
Ajá, ¿se dan cuenta? ¿Quedó claro? Entonces, el viejo hombre, Adán, la naturaleza pecadora, fue crucificado, está crucificado. Es una, no es que fue, a veces hablamos fue como si fue, fue allá y ya no más, no. Es un presente continuo, o sea, está crucificado. Fue hecho y sigue estando hecho. Fue crucificado para que
el cuerpo
de pecado, fíjense que habla de un cuerpo de pecado. Un cuerpo de pecado y no de pecados. El pecado trae los pecados, pero hay un cuerpo de pecado que fue todo lo que me lleva a pecar, fue destruido para que no seamos más esclavos. ¿Qué es el esclavo de pecado? Es lo que éramos antes. No puedo dejar de pecar. No puedo dejar, yo no quiero más ser, qué sé yo, mal hablado, o no quiero más, vamos a ser extremos, yo sé que ninguno acá es, pero no quiero más beber. No quiero más beber vino. Estoy hablando de vino. No quiero más beber vino. No quiero más emborracharme. No quiero más. O sea, es un esclavo. Es un esclavo de eso. Del vino, del pecado, de la borrachera. Es esclavo del pecado. Pero ya no más. Ahora con Cristo. Claro, porque uno dice, pero seguimos pecando. Seguimos pecando, ¿no? Pero ya no hay esa esclavitud, porque yo puedo ir a la cruz y comenzar de nuevo. Cada día que yo voy a la cruz es un nuevo día. Un nuevo, Señor, tú me has hecho nuevo. Señor, tú me haces nuevo. Señor, tú me has liberado. Señor, no soy esclavo del pecado. Ya, tú lo venciste y lo declaro, lo proclamo, lo creo, lo veo, lo pienso. Vivo eso, lo estoy viviendo. Ok.
Una vez más, ¿qué es el cuerpo del pecado?
El cuerpo del pecado es Adán. Adán y todo lo que es pecado. Pecado, pero el cuerpo del pecado como que involucra todos los pecados. Fue destruido esto, Adán y todo, toda la vieja naturaleza y todo, el enemigo, todo. Ser, que significa hacer inoperante, esté inactivo. Ya, no más. Dejó de funcionar. Ok.
¿Se puede decir que cuando Jesús fue crucificado, o sea, dice también la palabra de Dios que Él tomó todo pecado, o sea, Él se convirtió en Adán?
Exactamente. Por eso es perfecto. Nadie podía haberlo hecho. Y tuvo que hacerlo un hombre. ¿Para qué, Señor? ¿Por qué lo hiciste? porque yo quiero ver en cada uno de ustedes a mi hijo. Wow. Él pagó todo. Hubo un juicio, Dios fue el juez, le dijo, un inocente pagó por un culpable, eso es justicia, por eso somos justificados. Un inocente pagó por un culpable, fue castigado, pagó por un culpable, por eso somos justificados. Ahora en él, dijo, ya está, la sentencia está hecha, ya está, el juicio ya fue emitido. La cruz marca el límite. La cruz, dijimos, fue un juicio contra lo viejo que estaba en nosotros, contra el mundo, contra la antigua creación también, contra el sistema y el reino de las tinieblas. Nos hizo nuevos muriendo juntamente con él, porque también nosotros morimos en él. ¿What? Ya vamos a ver. Romanos 6:8.
Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él.
Ajá. A esto, este versículo nuestra mente no entiende. ¿Cómo que yo morí con Cristo? Si fue hace 2000 años atrás y yo no estaba, ¿y cómo es eso? No, ya en él ya fue todo. Lo de ese momento y lo que iba a venir. Todo fue en Cristo. Ya he muerto con Cristo. Ya estoy muerto con Cristo. ¿Ya? No lo analicemos con nuestro razonamiento. ¿Ya? Y dejemos de díganle, Señor, o sea, pregúntenle, Espíritu Santo, ¿cómo es eso? Muéstrame, ¿cómo? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Ya? ¿Cómo que ya morí contigo? Sí, ya estamos muertos con Él. Todo quien soy yo ha muerto con Cristo. Y Él, a mí entonces, ahora que yo morí con Él, me dio vida. El poder de resurrección también operó en mí, como operó en Él, también en mí, porque yo estoy en Cristo. La cruz no me cambia la vida, me cambia de vida, sí. La cruz no me cambia la vida, sino me cambia de vida. La mía por la de Él. Me cambió la vida, o sea, mi vida por la de Él. Ahora tengo que vivir su vida en mí. Cristo eternamente siempre fue autoridad como Hijo de Dios. ¿Sí? Siempre él fue como Hijo de Dios, siempre desde la eternidad, siempre tuvo autoridad, pero tenía que venir como hombre en nuestro lugar para incluirnos en él. Él nos tuvo que incluir y él nos dio todo, nos dio su nombre para usar, nos dio su autoridad también, él nos dio todo cuando fuimos incluidos en él. Él no necesitaba, fíjense que él no necesitó una cruz para sanar enfermos, para echar fuera demonios, ¿sí? Él fue antes de la cruz, pasó todo eso. ¿No? Pero sí necesitó la cruz para recuperar lo que el hombre le había entregado a Satanás. Adán le dio a Satanás el gobierno. Recuerdan que Dios se lo había dado a Adán, pero Adán se lo entregó a Satanás. Fíjense, hasta tal grado, ¿vieron? ¿Se acuerdan las tentaciones? Que Satanás le dice a Dios, mira, si vos me adorás, te voy a dar todo esto porque a mí se me fue dado. Miren, ¿quién le está diciendo eso? Dice que fue y arrebató las llaves, ¿no?, de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando entró en pecado, entró la muerte. Cuando el pecado entró, entró la muerte. Y Jesús también le arrebató eso. La llave de la muerte. Por eso tenemos vida y vida eterna y vida en abundancia. Porque la muerte ya está vencida. Por eso no tenemos que tener temor a la muerte, ni de nosotros, ni de los que están en Cristo. Claro que tenemos que, por supuesto, es triste, ah, bueno, ¿cuándo te voy a ver? Bueno, espero que sea dentro de mucho tiempo, pero... ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí? No tenemos que tener temor a la muerte. En la cruz, Satanás fue destruido. Fue destruida la potestad de Satanás en la cruz. El poder que tenía Satanás, todo fue destruido. No tiene más poder. Se le acabó. ¿Ya? Colosenses, este es maravilloso. Colosenses 2, 14 y 15. ¿Está ahí? Sí.
Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
Ahí está.
Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Wow, despojar, los desarmó. Eso pasó en la cruz, los desarmó. Y los exhibió públicamente, los expuso, hizo un espectáculo de eso. Eso pasó en la cruz. Claro, pasó en lo espiritual. Pero eso pasó. Claro que el diablo no quiere que sepan eso los hijos de Dios. Pero cuando yo sé esto, lo que él hizo en la cruz, los despojó, los exhibió públicamente, triunfó sobre de ellos en la cruz. Ah, esta parte. Mira, antes de leer. Tenemos dos realidades. La que ven nuestros ojos naturales, lo que nos pasa, ¿sí? Lo que vemos fuera. Y esto es un poco con respecto a eso de las ventanas, ¿no? Que se hablaba el domingo pasado. Y tenemos la realidad de Dios, que es la verdadera. La verdadera es la realidad espiritual de Dios. Esa es la real. ¿Sí? Tenemos dos realidades. Y Pablo, como los apóstoles, entendían esto. Lo podían ver. Algo que nosotros queremos caminar en esto de ver la realidad verdadera, la realidad espiritual, la de Dios. ¿Sí? Él lo veía. Y vamos a leer este versículo. Miren. A ver, ¿quién lo puede leer así? Lento. 4:7. 7 y al 9.
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros.
Ahí está. Ahora va a empezar a hablar. Miren la realidad de Pablo. Vamos.
Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos.
Ajá. No niega, Pablo, nosotros tampoco podemos negar de la situación que estamos pasando, de lo que estamos atravesando. No lo niegan. Pero, dice, y eso tiene que ser en nosotros, ¿no? Más no, el más no tiene que ser en nosotros. Pero es que estamos atribulados en todo. Claro que estaban atribulados. Más no angustiados. No había angustia en sus vidas. Su alma estaba en reposo. Claro que tenemos tribulaciones, estamos atribulados, ¿ya? Pero no estamos angustiados. Se nos cierran las puertas, no tengo cómo pagar trabajo, no sé, económicamente no lo sé, tengo a mis hijos enfermos, tengo... Pero ¿saben qué? No estoy angustiado. En apuros, mas no desesperados. ¡Wow! Que tenés que pagar sí o sí, que viene la Finanzam, que qué sé yo, que qué sé cuánto. Pero no tengo el estrés, la ansiedad. No. Estoy así, estoy en apuros, pero no estoy desesperado. Perseguidos. Nosotros todavía no somos perseguidos, más o menos, quizás, pero no como ellos. Perseguidos, mas no desamparados. Estamos perseguidos, pero no estamos solos. No estamos solos. Derribados. Miren, o sea, me caí, pero no destruidos. ¿Entienden? O sea, no niego eso. Eso me pasa. Claro que hay situaciones, enfermedades. Pero mi alma está viendo otra cosa. Otra realidad. Totalmente diferente a lo que me está pasando. Por eso mi alma descansa, tiene reposo. Tengo gozo en medio de las situaciones. Pablo estaba preso en Roma. Estaba preso. Los romanos creían que estaba preso por Roma. Por ellos. Los soldados veían, sí, estás preso, Pablo. Pero Pablo, ¿qué decía? Apóstol Pablo, preso de Jesucristo. Veía otra realidad completamente distinta. Ustedes piensan que me tienen preso. No, yo ya estoy preso, pero de Cristo. ¿Entienden? No pueden ganar. Las circunstancias no nos pueden ganar. Y si están ahí, Señor, ¿qué querés? Esa es la gran pregunta. Cuando le digo, Señor, ¿qué estás creciendo en mí? ¿Qué estás quitando de mí para que tú aumentes en mí? Es impresionante. ¿Saben cómo lo vemos? Y con esto ya termino. De estas dos realidades, ya termino con esto. Un ejemplo muy, quizás, muy gráfico para que lo pensemos y lo meditemos. Y ya, me apuro. ¿Recuerdan la historia? Jesús iba caminando y lo llaman y le dice un señor llamado Jairo. Le dice, Jesús, vení a mi casa. Mi hija se está muriendo. Jesús dice, voy. Y iban, iban, iban. La multitud estaba atrás de él. De repente, una mujer con flujo de sangre se acerca, toca a Jesús. Jesús se detiene. Poder salió de mí. Es impresionante eso. Poder salió de mí. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿No? Y una mujer dice, mira, los discípulos no entendían nada. Jesús, te están apretando y decís, ¿quién fue? ¿En serio estás hablando de eso? No, alguien me tocó. O sea, no me tocaron como todos, me tocó alguien y poder salió. Yo imagino la cara de los discípulos. Ajá. Y de repente una mujer que estaba dijo, fui yo. Ajá. ¿Ok? Y ahí empiezan a haber una conversación, un diálogo. Y ahí estaba el papá, Jairo. Dale, Jesús. Mi hija, ¿no? Y de repente, cuando están ahí, vienen los siervos de Jairo. Le dicen, Jairo, no lo molestes más, porque tu hija ya se murió. O sea, hay evidencia, ya está azul, está fría. Ya vinimos y seguro, bueno, ya fueron las que lloran, ya fueron todo, está muerta tu hija. O sea, no tiene pulso, no, fueron los doctores, hicieron el certificado de defunción, murió a tal hora. O sea, no, está muerta tu hija, está muerta. Y Jairo, ¿cómo que está muerta? Y ahí viene Jesús, lo mira Jairo y le dice, Jairo, tu hija no está muerta. Vamos. No sé qué está hablando este hombre. Está choqueado el hombre, ¿no? Está choqueado porque le acaban de decir que la hija murió. Y dice, más si yo voy. O sea, está rendido. Y dice, vamos. Cuando llega a la casa, todas las que lloraban, todo el cortejo ya fúnebre, ya preparando todo para enterrarla en algún momento, Jesús dice, saquen todo el mundo afuera. Pero está muerta. Y él dice algo, dice, no está muerta. ¿Está? Duerme. Ahí están las dos realidades. Lo que le dice la gente, lo que le dijo, está muerta, o lo que dice Jesús, duerme. Hay dos realidades. Jairo estaba entre las dos disyuntivas. Si hacía caso a lo que le decían, es decirle, mira Jesús, ni entres a mi casa, ya está. Muchas gracias por tu servicio, pero ya está. O mira la realidad que Jesús le estaba diciendo. Duerme. Hay que despertarlo. ¿Ven las dos realidades? Ahí está clarísimo. Dos realidades. O una o la otra. Dice que todos se fueron. Entró Jesús con dos de los discípulos, el papá, la mamá. Y le dijo a la niña que se levante. Porque estaba dormida. Era la realidad de Dios. La realidad de Cristo. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué realidades estamos viendo? ¿Qué de las dos realidades vemos? Lo que nos dicen, lo que estamos viviendo, el mundo, todo lo que entra en nuestros pensamientos. Hay gente que no puede dormir por los pensamientos en su mente. Porque están viendo una realidad que no es la realidad de Dios. ¿Por qué no vemos, empezamos a ver esa realidad de Dios? Ya todo fue hecho, ya está. Recién hablamos de la fe, ¿no? Ahora mi fe es para creer lo que ya fue. Mi fe ya no es para creer lo que va a venir. Ah, yo tengo fe que Dios me va a sanar. No, Él ya lo hizo, ya te sanó. Yo tengo fe que Dios va a salvar a mi esposo. No, ya lo hizo, ¿sabes? ¿Cómo que? Ya lo hizo. Esa es su realidad. Ya está. Porque yo en mi casa. Ok, esta es el día de hoy. ¿Sí? Llévenselo. Llévenselo ustedes a su corazón. Medítenlo. Quizás no le quedó todo el cada cosita, ¿no? Pero empiecen a meditar de lo que se habló, de lo que se pudo ver, y empiecen a preguntarle, Señor, pero no algo, ay, bueno, sí, le voy a preguntar la semana que viene. No, todos los días, todos los días. O sea, no les digo, gente, que dediquen tiempo, no es que no tengo tiempo, no, un ratito, o mientras hacen las cosas. Señor, explícame esto, ¿cómo es el tema de la almación? Sigo que no entiendo, ¿qué el yo, qué la voluntad, qué, cómo es eso, Señor? Háblame, pregúntale a Él, Él les va a dar entendimiento. Señor, el tema de la carne, ¿cómo que estoy? Y Él, cuando ustedes empiezan a leer, es como que, ahora entiendo. ¿A qué se refiere? Últimamente yo estoy viendo tantos versículos que conectan, por eso el domingo los llené de versículos, porque conecto una cosa con otra, y para que no me digan, ¿de dónde sacaste eso? Mira, ¿de dónde saqué? De ahí. ¿Ya? Ok. ¿Quedamos bien?
Ya.
Ok. Que este sea el comienzo de algo maravilloso. Que el Señor siga trabajando en nosotros. Que el Señor siga operando en nuestra vida. Que Él, el propósito de Dios, ese propósito eterno, se cumpla en nosotros. Cristo aumenta en mí. Quiero ser la expresión de Cristo. Quiero expresarte, Señor.